Capítulo 2. Miramos a nuestro alrededor y nos pareció estar en una especie de pasillo, rodeado a ambos lados por casilleros, armarios, o algo por el estilo. De todos modos, y al tanteo, una manija y un gran cajón se deslizaron hacia afuera, en forma tan suave como si fueran recién construidos. En su interior había toda clase de extraños dispositivos. El Lama Mingyel Dongdut, que miraba por encima de mi hombro, tomó una de las piezas, y dijo: «¡Vaya! Aquí hay piezas de repuesto. No cabe duda de que en estos casilleros encontraremos repuestos suficientes para que este dispositivo funcione de nuevo». Cerramos el cajón y seguimos adelante. La luz seguía precediéndonos y se disipaba a medida que caminábamos. Pronto llegamos a una amplia habitación. Al entrar se iluminó brillantemente y ambos quedamos boquiabiertos, pues era evidente que nos encontrábamos en el cuarto de control de la máquina. Pero lo que nos llenó de asombro era el hecho de que allí había hombres. Uno de ellos, sentado en lo que me pareció la silla de control, observaba una escala métrica situada sobre una mesa frente a él. Había una buena cantidad de metros, y supuse que se preparaba para despegar. «¿Cómo es posible que estos seres tengan millones de años?», pregunté. «Parecen vivos, pero están totalmente dormidos». Otro hombre estaba sentado ante una mesa, con algunos grandes mapas frente a él. Tenía la cabeza entre las manos y los codos apoyados sobre la mesa. Nosotros hablábamos en voz baja. El espectáculo resultaba estremecedor y nuestra ciencia era poco menos que nada comparada con lo que presenciamos. El Lama Mingyel Dongdut tomó una de las figuras por los hombros y dijo: «Creo que estos hombres se encuentran en estado de vida latente. Pienso que se podría devolverles la vida, pero no sé cómo hacerlo, y no sé qué pasaría si supiera hacerlo. Como no ignoras, Lobsang, existen otras cavernas en esta cordillera y hemos visitado una con extraños dispositivos como escaleras que, al parecer, trabajaban mecánicamente. Pero esto supera todo lo que he visto hasta ahora, y como uno de los más antiguos lamas, responsable de mantener intactas estas cosas, puedo decirte que se trata de una de las más maravillosas entre todas. Me pregunto si no existirán manijas para abrir otros cuartos. Pero primero observemos bien este. Disponemos de una semana, pues creo que necesitaré por lo menos ese lapso antes de bajar por la ladera de la montaña». Giramos alrededor de todas las figuras, 7 en total, que nos dieron la impresión de estar preparadas para despegar, cuando ocurrió algo terrible. Parecía un terremoto que amontonaba pesadas rocas sobre lo que probablemente era un techo corredizo. El lama se detuvo y se acercó a otro hombre que tenía un libro de notas frente a él. Era evidente que había estado registrando lo que sucedía, pero no podíamos leer la escritura, pues carecíamos de una base para establecer si se trataba de letras y diagramas o simplemente de símbolos técnicos. El lama dijo: «En todas nuestras búsquedas no hemos encontrado nunca algo que nos permitiera traducir». «Espera un minuto», agregó con una extraña excitación en su voz. «Eso que está allí creo que es la máquina de hablar. Desde luego, supongo que no funcionará después de tanto tiempo, pero lo intentaremos». Nos acercamos al instrumento que había mencionado el lama y observamos que tenía la forma de una caja, más o menos en la mitad inferior había una línea que lo rodeaba por completo. Empujamos sobre la superficie, por encima de la línea y, para nuestra satisfacción, la caja se abrió. En su interior observamos ruedas y algo que parecía el mecanismo de transporte de la cinta metálica de un carrete a otro. El Lama Mingyel Dongdut observó todos los botones dispuestos al frente del aparato. De pronto saltamos casi hasta el techo y estuvimos a punto de darnos vuelta y huir, pues de la parte superior de la caja comenzó a salir una voz extraña, muy distinta de la nuestra. Parecía la voz de un conferenciante extranjero, pero no sabíamos de qué hablaba. Y luego, ante nuestra sorpresa, de la caja comenzaron a salir ruidos. Supongo que se trataba de música, pero para nosotros eran ruidos discordantes. Mi guía oprimió otro botón y el ruido desapareció. Estábamos ambos agotados por lo que habíamos descubierto. Nos sentamos en objetos que evidentemente eran sillas, y sentí pánico porque me pareció que me hundía como si en realidad estuviera sentado en el aire. No bien nos recuperamos, el Lama Mingyel Dongdut dijo: Tal vez nos convenga comer un poco de champa para reanimarnos, pues creo que ambos estamos agostotados. Buscó un lugar donde fuera posible encender un pequeño fuego para calentar el champa y pronto lo descubrió en una caseta fuera del cuarto de control. Al entrar en ella, la luz lo acompañó. Creo que es aquí el lugar donde preparaban su comida porque todos estos botones no están como adorno, tienen algún fin útil, dijo el lama. Señaló un botón con la figura de una mano detenida, mientras en otro había un signo de llama. En su parte superior se encontraban diversos recipientes de metal. Escogimos uno y al poco tiempo percibimos calor. El lama agitó una mano y dijo finalmente: aquí está, Lobsang, siente esto. Es el calor que necesitamos para cocinar. Coloqué la mano en el lugar que indicaba el lama, pero demasiado cerca. Tuvo que dar un salto atrás, presa de cierta alarma. Mi guía no hizo más que sonreír y vertió el champa casi congelado en el recipiente metálico. Luego lo apoyó sobre las barras, por encima de la fuente de calor. Agregó agua y pronto una pequeña columna de humo se elevó del recipiente. Entonces oprimió el botón en el cual se encontraba el signo de la mano y la emanación de calor cesó inmediatamente. El lama sacó el plato metálico de la fuente de calor y, con un objeto metálico provisto de un extremo cóncavo, sirvió el champa en nuestros cuencos. Durante un cierto tiempo solo se escuchó el ruido que hacíamos al comer. Cuando terminamos, le dije: me gustaría tomar una buena cantidad de bebida. Tengo mucha sed. Al lado de la caja que producía calor observamos lo que parecía una gran jofaina con dos manijas metálicas en la parte superior. Giré una de ellas de la única manera posible y comenzó a derramarse en la jofaina agua muy fría. Giré la manija en sentido contrario y accioné la otra, que era de color rojizo y comenzó a salir agua tan caliente que me escaldé, no demasiado, pero lo suficiente para hacerme dar un paso atrás. Volví a colocar la manija en su posición original. Maestro, dije, si esta es agua, debe de haber estado aquí durante uno de esos millones de años de los cuales usted hablaba. ¿Cómo es posible que podamos beberla? Tendría que haberse evaporado o tener un sabor agrio, pero la encuentro muy agradable. El lama replicó: el agua se mantiene en buen estado durante años. ¿No ves lo que ocurre en los lagos y en los ríos? Eran agua mucho antes del comienzo de la historia. En cuanto a este líquido, supongo que proviene de un recipiente hermético y por eso es posible consumirlo. Creo que esta nave acababa de llegar aquí en busca de comida, y tal vez para efectuar algunas reparaciones porque, a juzgar por la presión del agua, debe de haber una apreciable cantidad en algún tanque. De todos modos, aquí hay reserva suficiente para un mes. Le contesté: si el agua se ha mantenido fresca, también debe de haber alimentos que estén igualmente frescos. Me levanté con cierta dificultad, pues el asiento parecía aferrarse a mí. Cuando apoyé las manos en los brazos de la silla, no solo me sentí liberado, sino que me encontré proyectado hacia arriba, hasta quedar de pie. Después de recuperarme de mi estupor, comencé a tantear las paredes de la pequeña cocina y observé una serie de hendiduras que parecían carecer de toda finalidad. Introduje el dedo en una de ellas y presioné, no pasó nada. Presioné hacia el costado y tampoco ocurrió nada. Me dirigí a otra, introduje directamente el dedo en la hendidura, e inmediatamente un panel se deslizó hacia un costado. Dentro de ese armario, gabinete, o llámelo como usted quiera, había una cierta cantidad de jarras, aparentemente sin ningún tipo de soldadura. Eran transparentes, de modo que se podía observar su contenido. Lo cierto es que se trataba de algún tipo de alimento. Pero ¿cómo era posible preservarlos durante un millón de años y aún más? Analicé el problema, cada vez más desconcertado. Había dibujos de alimentos que yo nunca había visto, y algunos parecían encerrados en un recipiente transparente que no parecía posible abrir. Recorrí los armarios, aparradores o cuartos de almacenamiento, uno por uno, y me encontré cada vez ante una nueva sorpresa. Yo conocía el aspecto de las hojas de té, y en uno de los gabinetes había recipientes a través de cuyas paredes se las veía. Tuve otras sorpresas. Algunos de ellos contenían evidentemente trozos de carne. Yo nunca había comido carne, y hubiera deseado probar su sabor, comprobar a qué se parecía. Pronto me cansé de jugar en la cocina y salí a buscar al Lama Mingyel Dondup, quien con un libro en la mano y el ceño fruncido, se encontraba en un estado de intensa concentración. Maestro, le dije, encontré el lugar donde guardan los alimentos, los conservan en recipientes transparentes, pero no hay forma de abrirlos. Me observó con la mirada en blanco durante un instante y luego estalló en una carcajada, mientras decía: es cierto, en la actualidad la conservación de los alimentos no puede compararse en absoluto con la que se realizaba hace 1 millón de años. He probado carne de dinosaurio y era tan fresca como si se tratara de un animal recién matado. Enseguida iré contigo e investigaremos la situación. Recorrí el cuarto de control y luego me senté para reflexionar. Si esos hombres tenían 1 millón de años, ¿por qué no se habían convertido en cenizas? Evidentemente era ridículo decir que tenían 1 millón de años cuando estaban del todo intactos y parecían estar vivos, esperando simplemente despertarse. Observé en los hombros de cada uno de ellos una especie de pequeño morral. Tomé uno y lo abrí. En su interior había curiosos trozos de alambre enrollados en bobinas y otros objetos de vidrio. El conjunto no tenía ningún sentido para mí. Vi luego un anaquel lleno de botones y apreté el primero. El miedo me hizo gritar. El cuerpo al cual había extraído el morral experimentó una brusca sacudida y se deshizo, transformándose en finísima ceniza, las cenizas de 1 millón de años, o aún más. El Lama Mingyel Dondup acudió al lugar en que me encontraba petrificado por el miedo. Observó el morral y la pila de cenizas, y luego dijo: existe una cantidad de cavernas de este tipo. He visitado algunas y aprendí a no apretar nunca un botón hasta saber para qué sirve, después de haberlo deducido por la vía teórica. Esos hombres sabían que iban a quedar enterrados vivos en algún tremendo terremoto. Por ese motivo, el médico del barco había provisto a cada uno de ellos de un equipo de supervivencia colocado sobre los hombros. Luego los hombres cayeron en un estado de sueño profundo, con las funciones vitales suspendidas, de modo tal que no percibían nada de lo que ocurría en su interior o a su alrededor. Estaban tan cerca de la muerte como era posible, sin estar realmente muertos. Recibían una alimentación adecuada para mantener el cuerpo en funcionamiento, en mínima escala. Cuando tocaste este botón, que según veo es rojo, suspendiste la provisión de fuerza vital de este hombre. Al no disponer de ella, su edad real se puso de manifiesto en forma repentina y se convirtió inmediatamente en un montón de cenizas. Recorrimos el lugar donde se encontraban los demás hombres y llegamos a la conclusión de que no podíamos hacer nada por ellos. Después de todo, tanto nosotros como el barco estábamos aprisionados en la montaña. Si esos hombres se despertaban, representarían un peligro para el mundo. Constituirían un riesgo para las lamacerías. Desde luego, poseían conocimientos que los mostrarían como dioses ante nuestros ojos, y temíamos convertirnos de nuevo en esclavos, pues existía en nosotros una memoria racial muy fuerte que nos recordaba que en cierta época lo habíamos sido. Nos sentamos en el suelo, sin hablar, hundidos en nuestros propios pensamientos. ¿Qué ocurriría si apretáramos un botón u otro, y qué clase de energía era la que mantenía a esos hombres con vida, bien alimentados, durante más de 1 millón de años? Involuntariamente, nos estremecimos al mismo tiempo, nos miramos y el lama dijo: eres joven, Lobsang, y yo soy viejo. He visto muchas cosas y me pregunto qué harías tú en un caso como este. Esos hombres están vivos, no cabe ninguna duda. Pero, si les devolvemos por completo la vida, ¿qué ocurrirá si son salvajes y nos matan por haber dejado morir a uno de ellos? Debemos pensarlo muy seriamente, pues no podemos descifrar las inscripciones. Se detuvo porque yo me había puesto de pie, presa de gran excitación. Exclamé: maestro, maestro, acabo de encontrar un libro que parece una especie de diccionario en diferentes idiomas. ¿Nos será útil? Sin esperar respuesta, me dirigí rápidamente a un cuarto cerca de la cocina donde se encontraba el libro que parecía recién impreso. Lo tomé con ambas manos, porque era pesado, y volví corriendo para mostrarlo a mi guía. El lama tomó el libro, y con una excitación mal disimulada, abrió sus páginas. Durante un cierto tiempo su lectura lo absorbió por completo. Por último, advirtió que yo me encontraba en un estado de agitación extrema, preguntándome de qué se trataba y por qué no me decía algo al respecto. Lobsang, Lobsang, disculpa, me dijo el lama, este libro es la clave de todo. 4. Es un relato apasionante. ¿Me es posible leerlo, pues está escrito en algo parecido a nuestro lenguaje litúrgico? Por supuesto, las personas corrientes no entienden el tibetano litúrgico, pero yo sí puedo hacerlo, y te diré que este navío tiene alrededor de 2 millones de arios. Opera con energía obtenida de la luz, cualquier luz, la luz de las estrellas y del sol. Extrae energía de fuentes que ya la utilizaron y la han transmitido. Estos hombres, prosiguió, señalando de nuevo el libro, formaban un grupo malvado, eran servidores de los jardineros del mundo. Pero es siempre la misma vieja historia, se trata de hombres y de mujeres, y los hombres desean a las mujeres tanto como las mujeres desean a los hombres, pero esta nave estaba tripulada por hombres que habían abandonado la gran madre patria, y esta, en realidad, es la que denominan una nave de salvamento. Esos alimentos pueden comerse sin problemas, así como también despertar a los hombres, pero, por más tiempo que hayan quedado aquí, continúan siendo renegados, pues intentaron encontrar mujeres demasiado pequeñas, y su asociación con ellas representaría un tormento terrible. Se preguntan si sus morrales con los dispositivos para mantener la vida funcionarán o si la vida ha sido desconectada automáticamente del navío al cual se refieren como su madre patria. Pienso que tendremos que experimentar todavía un poco y leer algo más, porque me parece evidente que, si se permite que estos hombres vivan, tienen tantos conocimientos que podrían hacernos daños que no podríamos superar nunca, pues esta gente nos trata como 36 ganado, como cosas sobre las cuales se pueden realizar experimentos genéticos. Ya nos hicieron mal con sus experimentos sexuales con nuestras mujeres, pero tú eres demasiado joven todavía para que pueda contártelo todo. Recorrí el lugar. El lama estaba recostado sobre el piso para aligerar sus piernas que le causaban muchos problemas. En mis recorridas llegué a una habitación enteramente de color verde, donde había una mesa de aspecto muy peculiar, iluminada por una gran lámpara, por todas partes se observaban cajas de vidrio. Caramba, reflexioné, es aquí donde deben curar a sus enfermos. Es preferible que lo comente con mi maestro. Me dirigí hacia donde se encontraba y le dije que había hallado una habitación muy peculiar, enteramente de color verde, con cosas extrañas encerradas en recipientes que parecían de vidrio, pero que sin duda alguna no lo eran. Se levantó lentamente y, con ayuda de los dos bastones, se encaminó hacia la habitación que había descubierto. Yo iba adelante. Tan pronto entré, las luces penetraron conmigo, como si fuera pleno día, y el lama se detuvo en el umbral, con una expresión de inmenso gozo. Muy bien hecho, Lobsang. Hiciste dos descubrimientos. Estoy seguro de que esta información será bien recibida por su santidad, el Dalai Lama. Recorrió el lugar mirando diversas cosas, tomando otras, y observando el contenido de algunos objetos, no sé cómo llamarlos, que se encontraban en los recipientes de vidrio y que estaban absolutamente más allá del alcance de mi comprensión. Por último, se sentó en una silla baja y quedó cautivado por un libro que había tomado de un estante. Le pregunté, ¿cómo es posible comprender un idioma que, según usted me explica, tiene por lo menos 1 millón de años? Realizando un esfuerzo dejó de lado el libro por un instante, mientras reflexionaba sobre mi pregunta. Luego me dijo, es una historia muy larga, Lobsang, que nos remonta al comienzo del mundo, por caminos que incluso algunos de los lamas no pueden seguir. En pocas palabras, la cosa es así, este planeta estaba listo para ser colonizado, y nuestros amos, me veo obligado a llamarlos amos porque eran los jefes de los jardineros y de otros mundos, decidieron que sobre la Tierra se debía criar a cierta especie que éramos nosotros. En un planeta muy lejano, prosiguió, situado fuera de este universo, se realizaron preparativos y se construyó una nave especial que podía viajar a una velocidad absolutamente increíble. Nosotros fuimos embarcados en el navío en calidad de embriones humanos. De alguna manera los jardineros, como se los llamaba, nos trajeron aquí y no sabemos qué ocurrió entre el momento de la llegada de los embriones y las primeras criaturas que podrían llamarse humanas. Pero durante la ausencia de su madre patria se produjeron muchos acontecimientos. El viejo gobernante o Dios, era anciano y ciertas personas con perversas intenciones ambicionaban su poder. Así fue como lograron desembarazarse de ese dios y poner otro que era un títere para que gobernara en su lugar. Desde luego, esos renegados le dictaban lo que debía hacer. El navío regresó desde la tierra y encontró una situación muy diferente. Los que volvían advirtieron que no eran bienvenidos y que el nuevo gobernante deseaba matarlos para desembarazarse de ellos. Pero los jardineros que acababan de regresar de la tierra lograron capturar a unas pocas mujeres de su propio tamaño y partieron de nuevo hacia el universo terrestre. Como sabes, Lobsan, hay muchos universos diferentes. Llegados al mundo en que habían estado criando a seres humanos, establecieron su propio dominio y construyeron varios artefactos parecidos a pirámides, mediante los cuales podían mantener una radiovigilancia sobre todo lo que se acercaba a la Tierra. Utilizaron a los seres humanos que habían criado como esclavos destinados a hacer todo el trabajo. Los jardineros permanecían en el ocio e indicaban a sus siervos humanos lo que debían hacer. Los hombres y las mujeres, tal vez deberíamos llamarlos los superhombres y las supermujeres, terminaron por cansarse de los seres con quienes estaban asociados y se establecieron muchas relaciones sentimentales que provocaron disputas y toda clase de trastornos. Pero desde el espacio exterior apareció una nave espacial sin que los vigías de las pirámides la detectaran. Era amplia y, al aterrizar, lo hizo de tal forma que las personas que llevaba pudieron bajar y comenzaron a construir habitaciones. La gente que había llegado en primer término a la Tierra experimentó un resentimiento ante la aparición de estos hombres y mujeres espaciales, y de una batalla de palabras se pasó a una lucha real que continuó durante un cierto tiempo. Se realizaron las más diabólicas invenciones. Por último, los que habían llegado en la gran nave espacial no soportaron más los problemas y enviaron cierto número de navíos que, al parecer, habían mantenido disponibles para una eventualidad de ese tipo, y dejaron caer bombas de un efecto terrible en todas las regiones en que vivían los hombres espaciales del otro bando. Se trataba de formas muy avanzadas de bombas atómicas. Donde estallaban, todo quedaba sin vida. De la Tierra se levantó una luz deslumbrante y los hombres y las mujeres espaciales que la habían provocado regresaron a su gigantesca nave y se fueron. Durante un centenar de años apenas hubo formas vivas en la Tierra en las regiones bombardeadas, pero, cuando disminuyeron los efectos de las radiaciones, la gente comenzó a deslizarse hacia afuera, sintiendo un gran temor ante lo que veía. Pero iniciaron una cierta forma de agricultura, utilizando arados de madera y cosas por el estilo. Pero, maestro, exclamé, usted dijo que el mundo tiene más de 50 millones de años. Entonces, hay un montón de cosas que no comprendo en absoluto. Por ejemplo, esos hombres, no sabemos qué edad tienen, como tampoco sabemos cuántos días, semanas o siglos han estado aquí. ¿Cómo es posible que los alimentos se hayan mantenido frescos durante todos estos años? ¿Por qué los hombres no se convirtieron en cenizas? El lama estalló en risas. Somos un pueblo inculto, Lobsan. Hubo gente mucho más inteligente en esta tierra. Sabes que hubo varias civilizaciones. Por ejemplo, señaló un libro en el estante, este libro comenta prácticas médicas y quirúrgicas de las cuales nunca hemos oído hablar en el Tíbet, y no olvides que fuimos unos de los primeros pueblos que se instalaron en esta tierra. Entonces, ¿por qué estamos a tanta altura? ¿Por qué nuestra vida es tan dura? Algunos de los libros ilustrados que usted trajo desde Katmandú muestran muchas cosas acerca de las cuales carecemos de conocimientos. En el Tíbet no tenemos nada sobre ruedas. No, en efecto, existe un dicho muy antiguo, en el sentido de que cuando el Tíbet permita introducir las ruedas, nuestro país será conquistado por una raza muy hostil. Estas predicciones parecen haber leído el futuro, y te diré, joven Lobsan, que efectivamente la gente podía hacerlo y disponía de instrumentos que permitían ver lo ocurrido en el pasado, lo que acontece ahora y lo que deparará el mañana, afirmó mi guía. Pero, ¿cómo pueden durar tanto las cosas? Si se las abandona su destino decaen, se parten en pedazos, se tornan inútiles por la falta de uso, como esa rueda de la oración en la vieja lamacería que usted me mostró, una hermosa obra de arte corroída e inmutable. ¿De qué manera esta gente logró impedir que las cosas entraran en decadencia? ¿Cómo podían suministrar la energía necesaria para mantenerlas en funcionamiento? Mira la forma en que las luces se encienden tan pronto como entramos en una habitación. Nosotros no disponemos de nada por el estilo, empleamos velas malolientes de grasa o luces de emergencia. En cambio aquí contamos con luz tan buena como la del día, y no es generada en ninguna parte. Recuerde que usted me mostró en ese libro fotos de máquinas que trabajaban en un campo magnético y generaban lo que usted llamó electricidad. Nosotros no la tenemos. ¿Por qué estamos tan aislados? Yo sentía un gran desconcierto. El lama se mantuvo silencioso durante cierto tiempo, y luego contestó. Deberás saber todo esto. Terminarás por ser el lama de mayores conocimientos entre todos los del Tíbet. Y conocerás el pasado, el presente y el futuro. En esta cordillera montañosa había un cierto número de cavernas que en una época estuvieron unidas por túneles. Era posible pasar de una a otra y disponer durante todo el tiempo de luz y aire fresco, cualquiera fuese el lugar en que nos encontráramos. Pero en una época, esta tierra del Tíbet estuvo bajo el mar y la gente vivía en una llanura donde apenas había unas colinas bajas, pero disponían de fuentes de poder que no son totalmente desconocidas. Entonces se produjo una tremenda catástrofe porque, lejos de nuestra tierra, los científicos de un país llamado Atlántida desencadenaron una tremenda explosión que arruinó este mundo. ¿Arruinó este mundo? Exclamé. Nuestra tierra está perfectamente. ¿Por qué decir que está arruinada? ¿Por qué está arruinado el mundo? El lama se levantó y buscó un libro. Había muchos allí, entre los cuales eligió uno, donde encontró ciertas fotos. Luego me dijo. Mira, en una época este mundo estaba cubierto de nubes. Nunca se veía el sol y nada sabíamos acerca de las estrellas. Pero en esos tiempos la gente vivía centenares de años, no como ahora en que mueren tan pronto como han aprendido algo. En la actualidad la gente desaparece a causa de las radiaciones nocivas provenientes del sol y porque nuestra cubierta protectora de nubes ha desaparecido. En consecuencia, llegaron rayos peligrosos que saturaron el planeta originando toda clase de enfermedades y aberraciones mentales. El mundo se encontró trastornado y se retorció bajo el impacto de esa tremenda explosión. Atlántida, que se encontraba muy lejos, en el otro extremo, se hundió bajo el océano, pero el Tíbet, nuestro país, se elevó entre 7 y 9 mil metros sobre el nivel del mar. La gente perdió la salud y durante mucho tiempo caía muerta porque a esa altura carecía de oxígeno suficiente y porque estábamos más cerca del cielo, allí donde las radiaciones son más fuertes. Se detuvo por un instante, refregó sus piernas, que le causaban mucho dolor, y prosiguió. Existe una región remota de nuestro país que se mantuvo al nivel del mar, donde la gente se tornó cada vez más distante de lo que somos nosotros, y adquirió una mentalidad casi torpe. No tenían templos, no adoraban a los dioses, e incluso ahora recorren el mar en botes hechos con pieles, cazando focas, peces y otros animales. Existen algunas criaturas inmensas, con enormes cuernos en la cabeza, y esa gente mató muchas de estas bestias y comió su carne. Cuando llegaron otras razas, llamaron esquimales a estos pueblos del extremo norte. En nuestra parte del Tíbet quedó la mejor gente, sacerdotes, sabios y médicos de gran prestigio. La parte que se separó del Tíbet y se hundió al nivel del mar o, mejor dicho, se mantuvo al nivel del mar, albergaba a la gente de menor inteligencia, los trabajadores comunes, la gente ordinaria, los leñadores y los aguateros que permanecieron en el mismo estado durante más de un millón de años. Gradualmente se arrastraron hasta la superficie de la tierra y lograron ganarse la vida estableciéndose en pequeñas granjas. Y en un centenar de años las cosas parecieron normales y bien encaminadas. Antes de proseguir nuestras conversaciones te pediré que mires mis piernas pues me causan mucho dolor, y aquí veo un libro que muestra heridas parecidas a las mías. Ya he leído bastante para saber que padezco una infección. Lo miré con extrañeza. ¿Qué podía yo, un discípulo ordinario, hacer en favor de tan gran hombre? Sin embargo, se encontraba ante mí. Quité los trapos en que había envuelto sus piernas y experimenté horror ante lo que vi. Las piernas estaban cubiertas de pus y las carnes parecían sumamente inflamadas. Además, por debajo de las rodillas las piernas estaban hinchadas. El lama me dijo. Cumple exactamente mis instrucciones. En primer término, debemos conseguir algo para desinfectar mis piernas. Por suerte, aquí todo está en orden y en ese estante, lo señaló, encontrarás una jarra con una inscripción sobre el vidrio. Es el tercer recipiente desde la izquierda, sobre el segundo estante comenzando desde abajo. Tráelo y comprobaré si es el que corresponde. Obedecí. Me encaminé a los estantes y deslicé hacia atrás una puerta que parecía de vidrio. Ahora bien, yo no sabía mucho acerca del vidrio, porque en el Tíbet hay muy poco. Nuestras ventanas estaban cubiertas por papel embebido en aceite para hacerlas traslúcidas y permitir que una cierta cantidad de luz llegara a las habitaciones. Pero en su mayor parte la gente carecía de ventanas por no disponer de medios para obtener vidrio. Había que cruzar las montañas para comprarlo en la India. Corrí hacia un costado la puerta de vidrio, miré las botellas y pensé, es esta. La tomé y la llevé al lama, quien leyó algunas instrucciones y luego me dijo, tráeme ese gran recipiente invertido que está allí. En primer término, lávalo bien. No olvides que disponemos de agua en cantidad ilimitada. Luego vierte en él un poco de agua, unos 3 cuencos. Hice lo que me pedía, restregué el recipiente, que ya estaba totalmente limpio, vertí en él 3 cuencos de agua y se lo llevé. Para mi profunda sorpresa, el maestro le hizo algo a la botella y la parte superior se desprendió. Exclamé. Maestro, ha roto el recipiente. ¿Debo tratar de encontrar otro? Lobsang, Lobsang, dijo el lama, realmente me haces reír. Si hay algo en esta jarra, debe de haber una forma de introducirlo en ella y luego de extraerlo. Esto es tan solo lo que tú llamas un tapón. Lo utilizaré al revés y se convertirá en un dispositivo para medir. ¿Comprendes? Miré el tapón invertido y advertí que, en efecto, era un instrumento de medida lleno de marcas desde arriba hasta abajo. El lama continuó. Necesitaremos un poco de tela. En ese aparador encontrarás algunos bultos. Abre sus puertas para que yo pueda observar el interior. Las puertas no eran de vidrio ni de madera, sino de algo intermedio. Abrí y observé algunos géneros bien ordenados. El lama dijo, tráeme esa tela azul. A la derecha encontrarás otra blanca. Tráela también. Me miró, observó mis manos y prosiguió. Ve a la canilla y lávate las manos. Cerca de la canilla hay una pastilla de material blanco. Humedece tus manos y luego úntalas con esa pastilla, poniendo sumo cuidado en limpiarte las uñas. Lo hice, y me llamó mucho la atención hasta qué punto se aclaró mi piel. Era como ver a un negro por primera vez, completamente oscuro, y luego observar las palmas de sus manos, de color rosado. Ahora bien, mis manos parecían casi rosadas y estaba por secarlas en mis vestimentas cuando el lama exclamó, «¡Detente!». Señaló algo que había extraído del paquete blanco. Seca tus manos con eso y no toques tus vestimentas sucias después de haberlo hecho. Necesitas manos limpias para realizar esta tarea. Resultaba realmente interesante observarlo porque había puesto un lienzo limpio sobre el suelo, y sobre el lienzo varias cosas, una jofaina, un instrumento parecido a una cuchara y otro objeto que yo no conocía en absoluto. Es muy difícil describirlo, porque nunca había visto nada por el estilo. Parecía un tubo de vidrio con marcas. En un extremo se observaba una aguja de acero y en el otro un pomo. En el tubo, que evidentemente era hueco, había una cierta cantidad de líquido coloreado que burbujeaba y echaba chispas. El lama dijo, escúchame con atención. Debes limpiar la carne hasta llegar al hueso. Disponemos de los frutos de una ciencia maravillosa y muy avanzada y vamos a aprovecharlos plenamente. Toma este émbolo y extrae su extremo del tubo. Espera, lo haré yo. Luego hunde esa aguja en mi pierna, aquí mismo, indicó un determinado lugar. Eso la tornará insensible, pues, de otro modo, probablemente me desmayaría por el dolor intolerable que me ocasionará la curación. Ahora hazlo. Extraje lo que él había llamado émbolo, miré al lama y me estremecí. No puedo hacerlo, tengo mucho temor de hacerle daño. Lobsang, un día serás un lama médico y a veces tendrás que hacer sufrir a las personas para curarlas. Ahora haz como te digo y hunde esa aguja, te avisaré si el dolor es excesivo. Tomé de nuevo la cosa en mis manos. Temía desmayarme, pero órdenes son órdenes. La empuñé no muy lejos de donde la aguja se unía con el tubo, cerré los ojos y pinché con rapidez. El lamaño se quejó en lo más mínimo, por lo cual abrí los ojos y observé que estaba sonriendo. Lobsan, lo has hecho muy bien, no he sentido ni el pinchazo. Vas a tener éxito como lama médico. Lo miré lleno de dudas creyendo que se burlaba de mí, pero no, era perfectamente sincero en lo que decía. Prosiguió. Ahora ha transcurrido bastante tiempo. Esta pierna ha quedado totalmente insensible y, en consecuencia, no sentiré dolor. Quiero que tomes ese instrumento, se llama forceps, y pongas un poco de este líquido en un cuenco. Luego limpia cuidadosamente la pierna hacia abajo, no hacia arriba. Presiona de una manera bastante firme y observarás que el pus se desprende en grumos. Bueno, cuando hayas extraído una buena cantidad tendrás que ayudarme para que me desplace a otro lugar. Tomé el instrumento que el lama había llamado forceps y comprobé que podía recoger en mis manos un manojo bastante grande de algodón. Lo humedecí con cuidado en el cuenco y limpié sus piernas. Era absolutamente increíble ver de qué manera el pus y la sangre desecada salían de las heridas. Limpié por completo esa pierna, tanto el hueso como la carne. Luego el lama dijo: este es un polvo. Quiero que lo utilice sobre las heridas llegando hasta el mismo hueso. Desinfectará las piernas e impedirá que se forme de nuevo pus. Luego deberás vendarlas con una tela que extraerás de ese paquete azul. Continué limpiando la pierna una y otra vez, la espolvoreé con el polvo blanco y luego utilicé un poco de envoltura plástica. Por último la vendé, en forma no demasiado apretada. Al terminar estaba sudoroso, pero el guía presentaba mejor aspecto. Después de terminar con una pierna hice lo mismo con la otra, y entonces el lama me dijo: es mejor que me administres un estimulante, Lobsang. Está sobre ese estante superior. Trae una sola ampolla y viértela en un pequeño recipiente con una aguja puntiaguda, quítale la punta y hunde la ampolla en mis carnes, en cualquier parte. Así lo hice. Luego limpié todo el pus y lo que había quedado suelto, y me quedé dormido de pie.